corazón. Aunque se parta la tierra, a mi cariño no olvidarás.
9 de la mañana, 32 minutos. 10 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Izapala. Bueno, vamos a compartir un momento con Fernando Fraceto de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Ha venido frío el comienzo de año en toda nuestra región. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buen comienzo de año, feliz año nuevo. Bueno, todo el equipo aquí de Radio Nacional Izapala te saludamos en esta mañana. Está Romina, Silvia, está Leandro y Edgardo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias, gracias por todo y felicidades para ustedes también, ¿no? Que tengan un gran año y bueno, vamos a compartir el trabajo, ¿no?
Seguramente así va a ser. Y como decía, bueno, hemos comenzado un año bastante fresco en toda nuestra región.
Sí, fresco, y te diría que si pensamos en el mar, si pienso en el mar, recién alguna temperatura de 30 grados la semana que viene, ¿no? O sea, hoy mucho frío, 20 grados acá, templado, pero la verdad que en Izapala está más cálido que las grutas o las doradas. Y es un panorama para el mar en provincia de Buenos Aires lo mismo. Allí además se suman las tormentas.
Claro.
Así que el que ha tomado enero ha mirado el almanaque y dijo, bueno, verano, enero, mar. está muy abrigado hoy, ¿no?
Bueno, vos habías adelantado algo así, sí, Fernando. Sí, sí. Vos lo habías dicho, así que...
Sí, los años así, sobre todo de niño, a veces, no necesariamente el niño es el que interviene, pero la persistencia de viento sur, y además porque no tiene que ver no solo con el niño, por eso aclaro, sino con el estado del anticiclón del Atlántico, que está bien lejos, entre Sudáfrica y nosotros, aporta este aire frío que bueno, hace que en la cordillera tengamos este año, calculo yo, mejores días algunos de calor que en el mar, ¿no? Porque el mar es persistente, el viento del este, sudeste, y cuando sopla del este, en cordillera levanta rápidamente la temperatura porque deja de actuar el Pacífico. Entonces tenemos esa paradoja de estar con mucho calor y bañándonos en los lagos, y que están las grutas se está abrigando, digamos, ¿no?
Me encantan las explicaciones de Fernando, que aprendemos un montón.
Sí.
Eso, el que está en cordillera, el problema es que está en cordillera y se soportó una primavera con nieve, frío, y dijo, bueno, ahora me voy al mar y me tomo todo el calor. Claro. Y resulta que hace más calor en Bariloche que en la gruta.
Claro.
Eso entonces hasta una semana más, Fernando. ¿Después cómo va a estar el tiempo?
La segunda quincena va a seguir variable, con más humedad todavía. Así que ahí puede haber más tormentas. Vamos a ver, pues Izapala está ahí en el medio, digamos, ¿no? Está entre que... recibe y no recibe, recibe seguro en los oestes, pero a veces el este no lo recibe y entonces allí tenemos mejor el tiempo. Pero ahora en Izapala les estoy cuento que hoy puede estar un poco fresco, pero a partir de mañana 27 grados y atentos, el viernes
sí, el
sábado muy caluroso, ¿sí? Y después nos quedamos en torno a los 25 grados, tampoco una locura, pero con viento, el viento vuelve, puede ser protagonista a partir del fin de semana y comienzos de la semana, no tan intenso, pero viento al fin. Y bueno, parecería que no hay lluvias, hay mucho sol y temperaturas no tan altas, así que más, parece más comienzo, mediado, fin de primavera que verano.
Claro, sí, volvemos para atrás otra vez.
Volvemos para atrás.
Y la segunda quincena en el, vos decías de las playas ahora.
Periodos calurosos y algunas tormentas, pero sí, la segunda quincena de enero va a tener periodos calurosos. Veo más humedad entrando, pero todavía no puedo... traducirla en precipitaciones si van a ser del este o del oeste, ¿no? Pero vamos a hablar con ustedes y ahí vamos a ir.
Sí,
hablando.
seguramente.
Marzo hasta ahora no parece demasiado veraniego, parecería más otoñal, pero hay que ver cómo se desarrolla.
Sí, aparte cuando...
Como ven, no me pasa con ustedes, pero cuando empiezo a hablar así, con este tono y todas estas cosas, el otro día algunos periodistas apuraban a saludar y a cortar rápidamente.
No.
Porque no les gustaba el reporte.
No, pero eso no se puede hacer.
Me saludaban rápidamente, como diciendo, por aquí lo abrí.
Sí. No, y las nevadas. Yo cuando vi la foto de Pino Achado cerrado, viste, vos habías dicho, ¿no? Las nevadas, aunque estuvieran.
Sí, bueno, el lunes ha aflojado un poquito ahí en Pino Achado. Parece un poco más en Villa, con la angostura. Pero el frío va a entrar igual por ahora. En cordillera va a ser frío, los que van a acampar. hay que tener mucho cuidado.
Sí, estar ocupado.
Pero la verdad que acampar en Las Grutas o acampar en Villa La Angostura, les digo, más o menos lo mismo.
Va a ser lo mismo.
Mejor acampar en Zapala por ahora.
Claro. Nosotros estamos acá en el medio y recibimos los cachetazos, viste, por la altura.
Apuntar bien la cara por el viento nada más, ¿no?
Después. Y lo que sucede durante muchos periodos que en marzo, cuando se reinicia el ciclo lectivo, ahí comienza el buen tiempo y el calorón. Y vienen los calores,
claro, ¿viste? Estadísticamente, en marzo era el mes más estable en Cordillera. Entonces, realmente un mes excepcional, porque es el más estable, menos precipitaciones, menos viento. Empieza el otoño, entonces cambian los colores. Realmente es una bisagra marzo, pero no siempre es así. Y este marzo no lo veo tan así, pero bueno, puede cambiar esto, ¿no? Puede cambiar. Yo, la hipótesis de trabajo que tengo hoy, hoy, pero es una hipótesis, ¿no? Es que este niño tardío, que empezó 2 o 3 meses más tarde, todavía no nos está impactando tanto porque el anticiclón, ahora estamos en la estación seca, pero en marzo el anticiclón que está frente a Chile empieza a irse hacia el norte y entonces abre la puerta, para decirlo rápidamente, para que empiece el invierno nuestro, el otoño-invierno. Que cuando eso ocurra todavía vamos a tener un remanente de aire húmedo y nos va a afectar en marzo, pero esta es una hipótesis de trabajo. Capaz que entramos en una sequía de un marzo espectacular para ponerse debajo de un árbol y escribir poesía.
Bueno, y generalmente,
¡ay, qué lindo!
Generalmente los otoños son muy lindos acá.
Claro, sí, además el interior de la provincia y la parte árida, que a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Les cuento que a mí la parte árida, que no es tan árida, a mí me encanta.
Qué grande.
La zona de Zapala, Cobunco, realmente es muy, muy hermosa, ¿no? Para mí.
Bueno, te esperamos, Fernando, ¿eh?
Habría que venir. Habría que pegarle unos chirlos al niño, a ver si...
No,
déjalo, déjalo, porque tiene la niña, y la niña es sequía.
Claro, es sequía.
Sí, la niña o la vieja, algunos le dicen, es sequía. Así que mejor...
Claro eso, ¿por qué? A mí me gustaría saber después por qué se le llama así. Porque las niñas o las mujeres estamos asociadas a la fertilidad generalmente.
Sí. ¿No? Pero también hay una tradición, tal vez, no diría machista, tal vez sí, pero la verdad que no quiero titularlo porque no tengo argumentos para eso, de adjudicar a la mujer la desgracia.
También.
Ustedes vieron que
los huracanes.
Hasta que Eva dijo, tomá, probá esta manzana.
Sí. Y a los huracanes, o los tifones les ponen nombres de mujer.
Todos eran nombres de mujer, después se sortearon, digamos, ¿no? Y tiene que ser uno y uno. Pero el niño está asociado al niño Jesús, porque el epicentro de estas aguas cálidas que llegan tiene que ver que es fundamentalmente sobre el fin de año, sobre la Navidad. Y bueno, a lo contrario se le puso la vieja o el niño. La niña, no sé quién tomó eso, lo voy a ver igual. El niño es una explicación reciente y tiene relativamente, tiene que ver con el virreinato que establecido en el Alto Perú, digamos, como la colonia. Pero yo investigando encontré, y fue a Perú también, que había un pueblo cercano a Lima, más al sur, que colonizaron o conquistaron los incas, que hacían su pronóstico. Ustedes saben que toda la agricultura estaba muy desarrollada, una cultura en terraza. Y ellos, eso lo aprendí, hay un molusco muy, muy bello, muy rojo, rojo sangre, un coral, rojo coral, es una belleza realmente. Y resulta que los máximo dinatario inca se decoraba con joyas hechas con ese molusco que valía más que el oro, o sea, se valoraba mucho más que el oro a eso, ¿no? Yo traje me fui a Perú, no buscando eso, pero sí busqué, y había unas cosas enormes, no podía traer por el peso, más vale. Yo traje algo, una miniatura, luego me robaron lo que traía, casi a traer algo, pero digamos que la explicación es esta: cuando ese molusco que está en el centro del Pacífico, a las aguas cálidas, llegaba a las costas, ese pueblo sabía que iba a tener un año fértil, y se empezaban los sacrificios y las acciones. ¿Y por qué llegaba ese molusco? Ese molusco llegaba por lo que hoy llamamos el niño, porque los vientos normales en el Pacífico son los alisios, que van del oeste hacia el este, o sea, van hacia Australia, para decirlo de alguna manera. Cuando hay niño, esos vientos se debilitan los alisios en el centro del Pacífico y empiezan a soplar los oestes. o sea que vienen los vientos hacia Sudamérica. Cuando claro. vienen los vientos hacia Sudamérica, surgen las aguas cálidas y llegan las aguas cálidas hasta Sudamérica, y ahí tenemos una oferta más de aguas cálidas, de vapor, de agua, tormenta, lluvia.
Eso no tiene nada que ver con la marea roja, ¿no? Lo que vos decías recién. Es otra cosa. Tal
vez, puede estar asociado, pero es algo de un impacto muy minúsculo,
digamos,
¿no?
Sí, sí.
Entonces llegaba este molusco, entonces ellos sabían que cuando este molusco de aguas cálidas llegaba a la zona de Perú, que tiene la corriente de Humboldt, que es extremadamente fría porque es antártica, había un cambio de condiciones y iban a tener lluvias, buenas lluvias para cultivar.
Claro.
Así que antes del Niño estaba este molusco, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero tal vez la próxima vez que hablemos, le dé el nombre. Bueno. Cambiamos un poco y nos vamos un poco más atrás todavía.
Ah, pero aparte...
Porque el que investigó el fenómeno del Niño de la década del 80, yo lo conocí en un congreso que se hizo mundial de meteorología en Buenos Aires, estableció una correlación inclusive con las mareas en el Nilo, por los jeroglíficos. Entonces dio cuenta que el Niño, por fenómeno de teleconexión, impactaba en las mareas del Nilo. Digamos que tan importantes eran para los egipcios, decían siendo más vale. Así que ahí, por fenómeno de teleconexión, que hablemos en otro momento, hay fenómenos que impactan a nivel global.
¿Qué tal?
Por eso es importante darle su importancia. Pero no es el único, es el más popular, digamos, ¿no?
Exacto.
Hay muchísimos índices.
Fernando, bueno, muchísimas gracias y la verdad que sí, espectacular, me encanta aprender de todo esto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por compartir.
Aparte así, mira, te agarramos en frío, viste, sabía, tenías todo. Fue como una lección oral sorpresa.
No, pero es interesante que la audiencia también podamos compartir esta,
seguro,
esta información.
Sí, sí.
Y es muy valioso para cuando uno avanza en los pronósticos, que ya algunos términos y algunas cosas se van a conocer.
Exacto, seguro. Como los alicios también.
Gracias a ustedes.
Bueno, un placer,
gracias, Fernando. Hasta luego.
Año, lo empezamos con todo.
Seguro, ¿sí? Bien arriba. Gracias.
Chao.
Hasta luego, un abrazo.
Un beso.
Fernando Fraceto, como siempre, un placer desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, su buena predisposición y bueno, las ganas de estar aquí y compartir con nosotros y con nuestra.